momento y durante la próxima hora hablaremos de cáncer. Especialistas, pacientes, familiares se encuentran en la radio para desde su rol avanzar en la labor de promoción y prevención de esta enfermedad. En este espacio se trabaja en la búsqueda de razones para encontrar en el cáncer una opción para resignificar la vida. Comienza Vida y Cáncer, el programa radial del Instituto Nacional de Cancerología, desde Radio Red RCN 970 AM y por radiored.com.co. Dirige Diana Daza, presenta Carlos Álvarez. Bienvenidos.
Y para ello tenemos como invitada a la directora del Instituto Nacional de Cancerología, la doctora Carolina Vierta, a quien agradecemos que esté con nosotros. Doctora Carolina, lo primero, agradecimiento, pero de una vez al grano, y es cómo sabemos que las cifras del cáncer se mandan por 15 años. Así que preguntarle qué pasó el año pasado, es que en términos específicos no ha lugar, pero sí podemos hablar de si ha habido modificaciones en el ranking en cuanto a diagnósticos por tipos de cáncer.
Bueno, en general en Colombia tenemos el mismo comportamiento, tenemos cánceres asociados a infección, cánceres de uterino y cáncer de estómago, cánceres asociados a infección. Afortunadamente estos son tipos de cáncer han tenido en términos de la mortalidad disminuyendo progresivamente, por mejorar la calidad de vida, por determinantes sociales que controlan la infección para el caso del cáncer de estómago. Sin embargo, en los últimos dos años vimos un pequeño incremento en el cáncer de uterino. Veníamos en un descenso importante, pero en los dos últimos años hemos visto como que comienza la tendencia al aumento, pero hay que esperar un periodo más largo para ver si esto es un incremento o si está estabilizando. Quisiéramos que siguiera bajando, pero la mortalidad no baja hasta el cero, a menos que hubiésemos incorporado con el futuro ver la reducción total con la vacuna.
Pero tampoco se podría lanzar si hay que identificar algunas causas de por qué ese incremento o están irremediablemente asociadas al tema de la vacuna.
No podemos decir que el incremento de la vacuna, de la mortalidad está por la vacuna, porque vacunar hoy significa ver reducir la mortalidad en unos 10, 15 años o incluso 20. Estamos analizando qué es lo que podría estar pasando allí, todavía no tenemos identificadas las causas, pero preferimos esperar un año más para ver esta tendencia.
En el país existen algunas veces mitos sobre adicciones que podrían generar cáncer. No sé si serán mitos, y le quiero plantear la pregunta a la doctora Carolina Vierger. Un tema que es lucha permanente del Instituto en General de las Autoridades de Salud en Colombia es el relativo a la lucha contra el tabaquismo. Pero muchos, y no sé si es cierto o no, creen que fumar cigarrillos no necesariamente les da la muerte, porque dicen, he visto que otros que consumen cigarrillo no mueren de un cáncer de pulmón. ¿Es necesariamente una relación directa del tabaquismo con el cáncer de pulmón o el tabaquismo incluye otros tipos de cáncer?
Bueno, digamos que dentro de las personas que tienen cáncer de pulmón, ya diagnosticado, tenemos en cuenta que el 90% ha sido fumador. Por otra parte, no todos los fumadores desarrollan cáncer de pulmón. Entonces, esa es una planteamiento que hay que tener claro. Cuando hacemos los estudios epidemiológicos se hablan de los riesgos relativos, pero esto es cuestiones epidemiológicas. Sin duda alguna, el tabaquismo es un carcinogénico declarado por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, pero acuérdense que cuando uno tiene un carcinógeno depende del dosis, tiempo de exposición. Entonces, estos elementos en el tiempo y la intensidad permite saber el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, pero indiscutiblemente el tabaco es un carcinógeno.
En esta revisión rápida que hacemos a los tipos de cáncer más diagnosticados en el país, se ve interesante que tengamos alusión al de tiroides, que dice la historia que el comportamiento se diagnostica más en el este momento. ¿Cómo ha sido, grosso modo, como tratamiento de este cáncer en los últimos tiempos en el país?
Sí, efectivamente, no es un hallazgo solo para Colombia, para en general en Latinoamérica hemos observado un incremento en las tendencias en la incidencia de cáncer de tiroides en la mujer. Está obviamente también relacionado probablemente con un incremento en el diagnóstico de cáncer de tiroides, probablemente por técnicas diagnósticas que ahora se usan con más frecuencia. No todos los cánceres de tiroides llevan a la muerte, en general pueden identificarse cánceres de tiroides indolentes, es decir, que se identifican terminales y también llevan a progresar. Y en este momento se constituye un tema de investigación conocer cuáles son los factores asociados al incremento de la
quisiera hacer la carrera que explicáramos a los oyentes de nuestra medicina. Un término que se utiliza mucho en el tratamiento médico que es el tamizaje. Se habla mucho de tamizaje entendido como aquel trabajo que se realiza con personas que de pronto no están diagnosticadas, pero para ir encontrando razones de cómo avanzar en la labor de promoción y prevención.
Bueno, esto tiene que ver con la historia natural del cáncer, que es la, en general las enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, que es muy diferente a las enfermedades transmisibles. Es decir, que las enfermedades transmisibles causadas por agentes infecciosos en muy poco tiempo producen síntomas. El cáncer es, y es una característica fundamental, es que tiene un periodo preclínico, es decir, un periodo antes de que produzca síntomas muy largo, puede ser de 10, de 15, de 20 años. Es decir, que una persona puede sentirse sana, pero puede tener una enfermedad, una lesión preneoplástica, digamos una condición patológica porque no necesariamente produce síntomas y la persona permanece durante muchos años sin saber que tiene esa condición. De manera que conociendo la historia natural, principalmente así fue como se inició la idea de tamizaje en caso de cuidado, es claro que no se puede esperar a que la persona tenga síntomas porque si esperamos a que la persona tenga síntomas, la probabilidad de colapso se reduce drásticamente. Entonces, de acuerdo con todos los estudios que no vamos a hacer referencia, pero es claro que para el caso del cáncer hay que hacer una intervención. Eso es lo que desde los estudios sociales se llama medicalización. Es decir, intervenir en la vida de las personas que son completamente, aparentemente sanas para saber si tienen un riesgo de cáncer. Porque una vez que identifica el riesgo, se puede decir que esta persona tiene una sospecha de cáncer y se hace un tratamiento incluso cuando la persona ni siquiera se incluye.
Y hablando de estos temas que buscan siempre en la detección del cáncer, en estadios tempranos que hemos aprendido en estas sucesivas charlas, que cada año les tenemos con la doctora Carolina Vierge, hay el momento para preguntar lo siguiente, diríamos, ¿cuáles son las principales luchas que ustedes tienen que dar desde el instituto para lograr eso? Que se pueda ir diagnosticando el cáncer más temprano, que tendría una resultante inequívoca en el descenso de mortalidad.
Bueno, sí, además de promover la prevención del cáncer, que es el control de los factores de riesgo que ya hemos hablado, un segundo gran capítulo y una segunda línea estratégica que el Instituto también es un motor para que esto se logre, es promover la detección temprana. Es decir, participar en los programas de tamizaje o promover la identificación del cáncer en estadios tempranos. Tal es el caso del cáncer de cuidado en donde indicamos a las mujeres a identificar que tienen el virus del papiloma humano, la infección que es causa necesaria para el cáncer de cuidado, y promovemos que las mujeres que practiquen la mamografía a partir de los 50 años. Hemos visto que todavía, a diferencia de lo que es la cobertura de citología, que está cerca del 80% en mamografía, estamos en la mitad, para lograr una mayor detección temprana. Igual se promueve sangre oculta en materia fecal en hombres y mujeres a partir de los 50 años. El cáncer de colon y recto está en ascenso, digamos la incidencia de cáncer de colon y recto en hombres y mujeres está en ascenso, muy por debajo de lo que ocurre en países desarrollados como los países de Europa, Francia, Reino Unido, tienen datos de incidencia mucho más altos, pero digamos que la idea es empezar a hacer la identificación a través de este cáncer.
Y en esta lucha, doctora Carolina, ¿es asignatura pendiente o se ha avanzado en algo que digamos, ustedes reclaman, que se está frente del tema que es mirarse por la puerta de entrada donde llega el paciente, ese médico general pueda estar más avisado, tenga mucho mayor paso para saber cómo le puede dar un cambio a una persona que eventualmente tenga un cáncer?
Sí, el instituto también ha que los médicos generales en su formación de pregrado están mucho más enfocados a la identificación y tratamiento de enfermedades transmisibles. Dentro de las enfermedades crónicas, el cáncer, digamos, no ocupa todavía un lugar tan importante para el desarrollo de competencias y habilidades clínicas. Nosotros desde el instituto y de la mano con cada una de las especialidades médicas hemos diseñado cursos para que de manera integral y de manera sencilla el médico, y desde una perspectiva tecnológica, es decir, de la identificación de los síntomas, pueda rápidamente dar una respuesta para que el paciente reciba un diagnóstico temprano, y cuando ofrecemos los cursos nos damos cuenta de las dificultades y de las deficiencias. No solamente, no necesariamente siempre son de la formación, pero a veces de la imposibilidad que tienen los médicos generales para solicitar los exámenes o interpretarlos, porque se asume que es una competencia de los médicos especialistas. Creemos que dentro de la nueva política de atención integral planteada por el Ministerio se debe fortalecer estas competencias y el Instituto está en capacidad de ofrecer.
Quisiera preguntarle, doctora Carolina, porque muy probablemente quienes nos están viendo o escuchando coincidirán. Un reclamo que se hace cuando se trabaja en tratamiento de cáncer es la manera muy atemporal como se van autorizando exámenes, que un paciente tiene que ir de una institución a otra y se va alargando el tiempo de tratamiento del cáncer, precisamente lo que no se puede invertir mucho en gastar tiempo porque es mortal. Eso me lleva a preguntarle sobre cómo se está trabajando el tema de la integralidad en el tratamiento del cáncer frente a lo que ahora ustedes aluden con mucha justicia en un tratamiento más bien fragmentario.
Muy bien, la integralidad es un reto para el tratamiento del cáncer, puesto que el paciente requiere la atención de múltiples especialistas en oncología, el cirujano oncólogo, el oncólogo radioterapeuta y el oncólogo clínico, cada uno desde su perspectiva, y el paciente requiere en general las tres instancias que usualmente suelen estar en espacios diferentes. El instituto, en toda su tradición de 83 años, ya ha consolidado todos los servicios para la atención del paciente, inclusive juntas multidisciplinares, pero debo decir que en el sistema general de seguridad social en Colombia, tener todos los servicios bajo el mismo techo no garantiza la integralidad porque depende del tipo de contratación que hacen los asegurados. Entonces, en el instituto podemos ofrecer, pero el paciente y el asegurador no están hechos.
Hay un tema que a los colombianos y en general del mundo nos causa mucha inquietud y es cómo se puede avanzar tecnológicamente para que cada día el mundo científico sea atractivo frente al cáncer. Pues hay una noticia positiva que yo quiero que la doctora Carolina Mierda, directora del Instituto Nacional de Cancerología, comparte con los colombianos, y es que tenemos ya en el Instituto de Cancerología referente del país y ya que en Sudamérica un robot que se ha convertido en una auxiliar, o yo no sé si es un protagonista de operaciones de intervenciones públicas en cáncer. ¿Cómo es esto?
Bueno, sí, el robot es una modalidad de la cirugía oncológica que permite hacer cirugías mínimamente invasivas, es decir, que benefician y tienen un impacto muy positivo, particularmente para el paciente, en términos de que no se hace una cirugía abierta con todas las complicaciones que eso tiene, tiene una menor estancia hospitalaria y un menor tiempo probablemente no necesita entrar a la unidad de cuidado intensivo. Se disminuye el sangrado y para el cirujano ofrece grandes ventajas porque el cirujano puede visualizar el campo operatorio en tercera dimensión, tiene una mayor rotación que la que ofrece la posibilidad de la mano con una rotación de 360 grados y en este sentido se da una mayor precisión. Es una tecnología de alto costo que pues muy pocas instituciones y países la tienen incorporada porque evidentemente se considera una tecnología de alto costo. Sin embargo, nosotros hicimos un proceso muy juicioso de evaluación previa desde el punto de vista de la evidencia. En términos de desenlaces oncológicos no hay una gran diferencia en relación con la supervivencia libre de enfermedad, pero o supervivencia global, pero en relación con los otros aspectos que hemos mencionado, lo evaluamos. De esta manera, después de hacer casi un proceso durante 5 años, en donde hemos considerado todas las posibilidades, logramos incluir el robot como una alternativa terapéutica que sin duda alguna va a beneficiar, y hemos iniciado un estudio que vamos a evaluar de manera prospectiva para reconocer con datos reales y el instituto qué ventajas tiene tanto para el paciente, de verdad, signos o términos de color.
Pues bien, la innovación es la concreción de algo previo, que es la investigación. Y esto me da pie para hablar un poco respecto a cómo siguen ustedes mirando el tema de la normatividad frente a lo que puede ser la capacidad de investigación frente a la enfermedad, por ejemplo, en el país.
Bueno, sí, efectivamente, el instituto tiene varios procesos misionales, además de la atención a los pacientes. Nosotros, un proceso muy importante es la investigación, porque el instituto se considera una estrategia de Estado para ayudar y contribuir a la disminución del cáncer en Colombia, y en ese sentido la generación de conocimiento es muy importante. Sin embargo, pues nosotros estamos definidos como una institución, empresa social del Estado, es decir, tenemos la categoría, los funcionarios allí de remuneración como funcionarios públicos, lo cual no lo hace competitivo frente a las otras centros de investigación de carácter privado. Es decir que, pues, y esto es una realidad para todo el país en relación con el sector público, es un no reconocimiento en términos de remuneración de lo que es un doctorado o lo que es una maestría, y entonces eso hace poco atractivo el instituto como un lugar de permanencia para poder generar proyectos de investigación. Y por otra parte, no es posible, de acuerdo con la norma, dar una remuneración adicional a aquellos que, digamos, consiguen grados de investigación. No es permitido por la ley dar reconocimientos para las personas de acuerdo con la producción de investigación. Entonces, digamos que teniendo en este momento una coyuntura en donde el cáncer tiene una tendencia creciente, porque en el año 2025 habrá el doble de casos y en el 2035 probablemente se triplicará, la innovación surge cuando se pretende hacer resolver ese problema. Y en el instituto tenemos toda la capacidad por el alto volumen de pacientes, los diferentes investigadores en las ramas clínicas, biológicas, de todas las ciencias básicas, y sin embargo, digamos que esta coyuntura nos hace un poco poco competitivos en términos de la
posibilidad. Sí, eso conecto con un tema. En alguna charla reciente que observé de parte suya, había una aceleración que me parece que es de lo que referimos a los televidentes, y es en este sentido, en que si bien en aras del tema de la investigación, que es como si estabas la procedida, estar hacia posibilidades de encontrar cura para el cáncer, que no cuesta un buen cáncer, y es cómo se puede trabajar más que el tratamiento en la prevención, o sea, el tratamiento al cáncer del paciente. Pero muchas veces podríamos evitar nuestros tratamientos en el paciente porque hay la doble promoción y prevención.
Sí, efectivamente, pues el tema del cáncer, dado que es un problema mundial de salud pública, es la primera causa de muerte en muchos países en el mundo, o la segunda para otros, pero dado que es un problema mundial de salud pública y especialmente en los países desarrollados, pues todos los recursos se orientan a tratar de encontrar, digamos, soluciones a esta problemática. E indiscutiblemente, ya no hablamos de una enfermedad necesariamente letal, sino que la consideramos una enfermedad crónica, precisamente porque para más o menos de las 120 patologías ya hay opciones curativas para muchos de ellas. Entonces, es un gran reconocimiento a la investigación. La industria farmacéutica invierte mucho dinero en todos los desarrollos farmacológicos, tratando de identificar las vías moleculares. Entonces, los grandes recursos se están centrando en el tratamiento del cáncer, sin duda alguna, porque hay una, digamos, una gran demanda, y por lo tanto se constituye en una posibilidad de negocio interesante. Para el instituto resulta que siempre ha sido prioritario tratar de hacer investigación también en todos los factores de riesgo y en la parte de prevención, porque en estos aspectos poco se investiga. Entonces, generar estrategias, marcadores moleculares para identificar tempranamente el cáncer es un aspecto en el cual se debe hacer investigación, y en la investigación que es independiente de la industria. De esa manera, ahora somos parte, ya desde hace algunos años, de una red de investigación en oncología que es independiente de la industria, que se llama SUOC. Ya el instituto está presentando sus primeros ensayos clínicos avalados por el NCI de Estados Unidos, y esperamos seguir generando proyectos de colaboración, no solamente en Estados Unidos con esta red de investigación, sino con la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, en donde igualmente estamos evaluando diferentes estrategias de tamizaje con BPH, porque la psicología ya está ocupando un lugar igualmente importante, pero digamos que la posibilidad de tener técnicas de biología molecular para identificar el ADN del virus, estamos antecediendo a la identificación de la lesión celular, y en eso es una prueba mucho más sencilla. El país está próximo, digámoslo así, a hacer esta cambio que las mujeres antes se las pusieron en la prueba, y con la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer se está trabajando en investigación en ese aspecto de prevención.
Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales. Información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como InCancerología. Y en nuestro canal de YouTube, revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
Porque esto del tratamiento en general, de cómo se puede enfrentar el cáncer, tiene una importancia enorme. ¿Cómo surgen los números, las estadísticas sobre el comportamiento, mortalidad, morbilidad del cáncer en Colombia? ¿De dónde viene?
Bueno, esto estamos hablando de los registros de cáncer. La historia de los registros de cáncer es muy larga, pero más o menos desde 1953, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer estableció una metodología que se llama Registro de Cáncer de Base Poblacional. Es decir, que es necesario hacer una búsqueda activa de los casos para reconocer realmente el riesgo poblacional de un país o de una región y para poder hacer comparaciones internacionales. En el país contamos con los registros de cáncer de base poblacional de Cali en la Universidad del Valle, que desde hace 50 años genera cifras de incidencia mediante búsqueda activa de pacientes en todas las instituciones y de múltiples fuentes, y se consolida como un registro que ha sido ejemplo para Latinoamérica, y con base en esa metodología y el apoyo técnico del registro de Cali, el instituto ha apoyado la creación y la generación de otros registros en otras ciudades para poder ver lo que sucede en otras regiones. Entonces ya hay un registro consolidado en Pasto, en Manizales, en Bucaramanga y en Barranquilla, y todos estos registros, teniendo en cuenta la población, generan información a la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, que hace los controles de calidad. Con base en lo que generan estas ciudades, el instituto toma estas cifras y genera estimaciones de lo que ocurre en Colombia, y de esa manera podemos tener el comportamiento de la incidencia de cáncer en el país. En relación con la mortalidad, nosotros utilizamos, pues, como las personas conocen, las estadísticas vitales generadas por el DANE, y hacemos el análisis específico de mortalidad con la publicación de los atlas de cáncer, en donde las personas pueden ver el mapa con la distribución y el riesgo de morir por cáncer para cada una de las patologías. En ese sentido, vemos que el cáncer de cuello uterino tiene un mayor riesgo en las regiones periféricas, rurales y, digamos, poco densamente pobladas. El cáncer de mama está más centrado en las grandes ciudades, el cáncer de estómago en las regiones de las cordilleras. Y así, para que desde la perspectiva de salud pública y de la investigación podamos hacer acciones cuando ya hay evidencia, que hay una posibilidad de hacer un cuadro de investigación sobre las posibles causas que están mostrando este cáncer.
La educación en cáncer puede aportar la historia brevemente en nuestro programa de radio. Nos encontramos con dos de las personas que día a día están trabajando en el instituto sobre el tema, y hablaban con tanta dedicación, con tanto grado de compromiso, que al ver que contaba la directora del instituto en esta charla, es que no podía preguntarle sobre cómo surge la idea de este perfil muy humano de acompañamiento, no solo al paciente diagnosticado con cáncer, sino el mortalidad de la familia.
Bueno, sí, efectivamente, desde el modelo de atención en cáncer, nosotros sabemos que hay un gran énfasis en el hecho del objetivo del tratamiento con inclusión curativa, que tiene pues todo el requerimiento de la infraestructura tecnológica y de los especialistas en oncología, que se centran esencialmente en el control del crecimiento del tumor. Pero digamos que la persona que recibe el diagnóstico pues tiene una cambio en su vida familiar, en su vida laboral, en todas sus expectativas psicológicas, sociales, y además en otros requerimientos clínicos, como puede ser necesidades de nutrición, y en la medida en que la enfermedad va progresando, va a requerir otras series de servicios clínicos. Entonces nosotros constituimos lo que se denomina el conjunto de servicios que dan soporte a pacientes con cáncer, que es desde el momento del diagnóstico, pero que se va haciendo más empático en la medida de la progresión de la enfermedad. En ese sentido, ofrecemos a los pacientes todos los servicios que tienen que ver desde la información sobre la enfermedad, porque a veces es difícil comprender todo este conjunto de patologías, diagnósticos, grados, estadios, y por otra parte ofrecerle al paciente el apoyo desde la perspectiva clínica, desde la perspectiva social y desde la perspectiva psicológica.
Noticias que este año han generado impacto mediático alrededor del cáncer y que quiero que la doctora comparta y socialice con ustedes. Por ejemplo, este año en el Congreso se le dio aprobación en primer debate algo que los colombianos desde diferentes sectores están reclamando durante mucho tiempo atrás, que es la eliminación del uso del cáncer. ¿Cómo está leyendo esta noticia frente al cáncer y en cuánto tiempo se podrá un impacto si esta prohibición se hace ya definitiva?
Bueno, para nosotros apoyar la iniciativa del proyecto de ley que promueve la prohibición del asbesto con un periodo de transición, pues tiene dos fuentes fundamentales. Primero, indiscutiblemente la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer considera el asbesto un carcinógeno y por lo tanto hay que tomar todas las medidas de control. Y por otra parte, la experiencia de los países europeos que ya hay una prohibición total desde, estamos hablando de 1960 y recientemente Suiza, por ejemplo, de manera más reciente lo prohibió, pero es clara la necesidad de la prohibición, puesto que se trata de un fenómeno de exposición involuntaria. Cuando estábamos en las discusiones sobre estas discusiones se remontan a un sitio en patria, pero el tabaco es carcinógeno y no está prohibido, o el alcohol es carcinógeno y no está prohibido. En estos casos, pues es claro que es una decisión voluntaria de la persona que sabiendo que es carcinógeno toma la iniciativa de fumar y toma dos, tres, y bajo todos los argumentos del desarrollo de la personalidad. Y lo mismo del alcohol, si una persona se toma todos los dosis de alcohol que quiere, pues no está afectando la salud de los demás. Para el caso de los carcinógenos como agentes ocupacionales, en donde por la historia muchos de los trabajadores ni siquiera tenían conciencia de la exposición, o cuando se sacudía el informe de los trabajadores se hacía exposición a la familia y esto ya está claramente documentado. Entonces, en ese sentido, y el Instituto aprueba esta propuesta. Y como todos los carcinógenos, la exposición a cualquier carcinógeno, incluyendo los virus del papiloma humano, cuando antes se hace una intervención, el efecto en la mortalidad, el efecto en la incidencia se va a que no es posible hacer una intervención por la historia natural del cáncer, se va
Estamos acostumbrados a no reconocer dos cosas. Y por ejemplo, en otro tema sobre el cual quiero preguntar a la doctora Carolina, el país es reconocido como uno de los que más ha avanzado, por ejemplo, a la escena latinoamericana, tal vez junto con Uruguay, que está liderando el tema, y es el de la lucha que se da contra el consumo del tabaco, contra el cigarrillo. Aquí hay todas las normativas existentes desde la misma cajetilla hasta la licencia de la publicidad en televisión, etcétera. Eso que avanza en este año, porque me encuentro con que incluso organizaciones internacionales han visto la seriedad de la lucha, que están también irrigando recursos para poder seguir en ello.
Sí, la historia del control de tabaco nos ha enseñado mucho al sector salud, puesto que muchos de los determinantes de la enfermedad no dependen del sector salud, sino que dependen de otros sectores. Y hace muchos años la manera como se pretendía reducir la incidencia del tabaco era diciéndole a los niños es más efectiva que hacer por fuera del sector salud, y en este caso, como es el incremento de los impuestos de trabajo. Durante muchos años, antes de incluso el gobierno Marco, había evidencia de que al incrementar el impuesto de trabajo, se reducía el consumo, particularmente los niños entre 13 y 15 años, que sin embargo, pues es una propuesta que genera muchos, enemigos por los intereses económicos, particularmente la industria tabacalera, siempre hace el argumento que al incrementar el impuesto se aumenta el contrabando. Afortunadamente, para este periodo hemos contado con un ministro economista que ha entendido la importancia de estas decisiones y precisamente al incrementar el impuesto al trabajo, tanto el Ministerio de Salud, el de la Hacienda y el grupo de veedores sociales que han apoyado el control de tabaquismo se logró el impuesto. Hubiese decidido que fuese un impuesto mucho más radical, mucho más alto, pero puesto que a mayor impuesto, mayor impacto en los niños. Porque para un niño comprar un cigarrillo a un precio alto es mucho más difícil que si se le vende a menudo. Entonces, en ese sentido, celebramos todo. Pero igual para todos los colombianos es claro y lo vemos en la reducción de la mortalidad por todos los cánceres asociados al tabaco. Ya se ve una reducción en el cáncer de pulmón en hombres y todos los cánceres de laringe, cavidad oral y faringe, lo cual muestra que los colombianos han tenido conciencia y esa decisión se tomó.
Eso de eso, sobre esta experiencia del cáncer del tiempo, es que quiero formular la siguiente pregunta. No es de desconocer qué tema la vacuna de VPH, pues ha tenido mucha polémica y controversia en el país. Y los científicos, ustedes que están todos los días frente al tema, vaticinan algo que es incontrovertible, es decir, lo que nos está haciendo hoy en vacunación va a tener una explosión de diagnósticos de cáncer en 2 o 3 lustros.
Sí, resulta un poco triste que un descubrimiento tan importante como que el virus del papiloma humano es la causa necesaria para el cáncer de pulmón de niño, con la identificación del virus en 1980 que implicó el premio Nobel al doctor Hammer, y que a partir de ese descubrimiento generaron desarrollos tecnológicos tan importantes que implicaron desarrollos y proyectos de investigación serios. Y la aplicación de una vacuna en donde cuando uno le pregunta a las personas qué es lo ideal, pues tener una vacuna para prevenir la enfermedad, porque la historia nos ha mostrado que la vacunación llega casi a erradicar las enfermedades. Y cuando tenemos una vacuna contra el cáncer de cuello uterino que afecta a mujeres jóvenes, y en el instituto recibimos cerca de 600 mujeres con cáncer de cuello uterino invasor, muchas de ellas de 30, 35, madres, cabeza de hogar, y verlas padecer esa enfermedad, que usualmente la persona no lo ve, que es una tragedia en límites en términos sociales y humanos. Y ahora tenemos la tecnología, se incluyó en nuestro programa de plan de inmunización, se hizo gratis, se extendió la vacunación y los colombianos tenemos todavía temor frente a los posibles eventos adversos atribuibles a la vacuna de una manera que rompe con toda la evidencia, rompe con todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y todos los comités de seguridad de la vacuna. Precisamente recientemente ahorita recibimos el último informe en donde de manera específica están preocupados por la situación de Colombia, en donde se ha difundido la idea del riesgo de enfermedades autoinmunes totalmente infundamentada, y donde incluso se ha promovido que se haga un consentimiento informado para hablar sobre algo que no está fundamentado. Entonces eso genera obstáculos para el acceso tecnológico y esperamos, tenemos la fe que los colombianos reflexionen, los padres y las niñas y niños, niñas entre 9 y 17 años donde está definida la vacuna y empecemos nuevamente a recuperar.
Este es un reto de corto plazo. ¿Y qué otros retos tenemos desde el Instituto de cara al 2018?
Pero de manera específica para el instituto, la gran noticia noticia es que el año entrante vamos a inaugurar un centro de prevención de deficiencias de cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Vemos que, aunque se ofrece el servicio de detección temprana, entre el diagnóstico y el tratamiento hay una brecha de tiempo que es grande, importante, de gran costo para el paciente, que no se le solucionan los problemas rápidos. Entonces vamos a tener un centro de tratamiento de prevención, perdón, de prevención, para una vez identificado al paciente con sospecha, diagnóstico pronto y el cierre de estado de tratamiento de manera más
preventoria.
Es un preventorio, que es la palabra que utilizaban en Perú, pero aquí le vamos a poner centro de prevención.
Muy bien. Vamos a cerrar hoy esta entrevista con la doctora Carolina Bielder, no con una pregunta casi obligada que formula anualmente, y es: ¿estamos cercanos o no a la cura del cáncer? No. Hoy quisiera que humanizáramos el término del programa con unas recomendaciones básicas de primera mano, que usted le pueda dar a los colombianos de qué hábitos debe tener para, si no entender cáncer, por lo menos ponerle el mayor número de obstáculos.
Bueno, pues recogiendo un poco lo que ya hemos planteado, debemos decir que el cáncer es una realidad a la que nos enfrentamos porque estamos en una sociedad industrializada, organizada, y porque nos estamos volviendo una sociedad más bien, es decir, ahora un mayor porcentaje de la población es la población mayor de 50 años, y eso en tiempo, la edad, es un mayor riesgo para cáncer, pero la vejez no es un mayor cáncer. En ese sentido, la obesidad es un factor de riesgo para cáncer. El sedentarismo, la alimentación, evitar los alimentos ultraprocesados con bajo valor nutricional, evitar las bebidas azucaradas. El organismo no necesita el azúcar, no necesita el cigarrillo, y reducir el consumo de alcohol a la cantidad, porque la dosis también importa a lo largo del tiempo.
El ejercicio
sin duda alguna, también previene para contra la obesidad, y dada la participación en los programas que ya hemos manifestado, mamografía a partir de los 50 años, que está en 5 de las manos anual desde los 40, la patología o la prueba del virus, queremos pasar a la prueba del virus de TPA, y sangre oculta, que nadie te lo hace también cada 2 años.
¿Y en los hombres el cáncer de próstata no es el examen?
Bueno, en los hombres ya no lo promovemos masivamente, sino que el hombre consulte a su urólogo y evalúe el riesgo y decida si es necesario hacer las pruebas. Dado que en el cáncer de próstata se ha identificado un sobrediagnóstico de lesiones, que denominamos una definición estadística, que significa que visualmente se ve la patología, pero que no necesariamente iba a progresar a cáncer, son tumores de crecimiento muy lento que no necesariamente progresan, son porcentajes, y por ello puede haber sobrediagnóstico, sobretratamiento, entonces son riesgos que no se deben conocer.
Y una pequeña notación frente a los niños, porque sabemos que aquí hay un cáncer que se ramifica mucho, que se genera en la leucemia, por fortuna no es tan alto, pero no es algo representativo. El comportamiento de los cuidadores de niños, que la fortuna muchas veces también no hay información respecto a cómo desde la niñez se puede empezar a crecer para ellos.
Bueno, si estamos hablando de las lesiones de niños, no hay nada desde el punto de vista de la prevención que uno pueda, hay una serie de factores de riesgo, están los padres, digamos, frescos y con cuidado para los signos de alarma, pero sin duda alguna la prevención del cáncer comienza desde la niñez, promoviendo todos estos hábitos y la alimentación de salud.
Pues agradecemos mucho a la doctora Carolina Bielder por llevarnos de la mano en esta charla, por esta mirada que es el cáncer en Colombia, cómo seguir luchando contra la enfermedad, cómo el Instituto Nacional de Cancerología todos los días está encontrando vías y caminos para ser mucho más atractivo tanto los tratamientos como la rapidez de los diagnósticos y la humanización de ese paciente y de esa familia que en algún momento desafortunado pues seguir conectado con la enfermedad. Que quisiera que te conozca con esta frase, no necesariamente sigue siendo muerte.
El cáncer no es sinónimo de muerte, ni tiene un determinismo inexorable de la letalidad. El cáncer es ahora una enfermedad crónica, es el riesgo al que debemos enfrentarnos los colombianos. No debemos tener miedo porque afortunadamente ahora muchas de las patologías se pueden ver.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología. Por el control del cáncer. En la red de Radio Red RCM. Bogotá, AMPM Radio.